Vuelta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro con las noticias de Radio Martí, edición del mediodía.
Iniciamos este informativo con los titulares.
Cuba sigue apagada y se reportan protestas en La Habana y varias localidades del país.
Vecinos de Regla protestan en las calles luego de casi un mes sin agua.
El monopolio estatal de las comunicaciones de Cuba ETEX anuncia interrupciones en los servicios de telefonía móvil y fija.
Inicia la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York.
Y en los deportes, 24 horas después de convertirse en el relevista cubano con más triunfos en la historia de las mayores, Adrián Morejón logra su aguante número 20.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al lunes 22 de septiembre de este año 2025. Y como siempre, a esta hora nos encontramos el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Yolanda Huerga e Ivette Pacheco. Y hoy en los micrófonos,
Ricardo Espinosa
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba.
Y crece el descontento en Cuba por la crisis social con reportes de protestas en redes sociales. Ivette Pacheco tiene los detalles.
Cuba enfrenta una nueva ola de apagones que ha intensificado la crisis social y económica en el país. Videos que circulan en redes sociales, aunque sin confirmación por parte de Radio Martí, sugieren que el descontento ha escalado a protestas en diferentes puntos. Uno de los videos muestra a manifestantes en el reparto Dolores en San Miguel del Padrón. Aunque no hemos podido contactar a testigos de esta protesta, una residente de este barrio capitalino nos confirmó la grave situación que enfrentan entre apagones, falta de agua y medicamentos y la proliferación de enfermedades como el dengue, sin que se tomen medidas por parte del gobierno.
Demasiado, demasiado. Si salen a la calle a protestar, con toda su razón, porque no simplemente es el apagón, es en estos momentos también el agua, pero aparte del agua, en estos momentos hay una crisis total de medicamentos, hay cualquier cantidad de virus como el dengue. Aquí en San Francisco, Pablo, toda Mercedes está con el dengue y ese es el problema. No están fumigando, no hay atención médica, no hay nadie que nos ayude en esta situación.
Del mismo modo, un video publicado en Facebook reporta una protesta en El Cotorro. En redes sociales, internautas denuncian cortes de más de 12 horas en varias provincias. En la región oriental se informan zonas donde reciben solo 2 horas de servicio eléctrico, según testimonios recibidos por Radio Martí. Por su parte, la Unión Eléctrica de Cuba, UNE, reportó que este domingo 21 de septiembre el país estuvo afectado por cortes de energía durante 24 horas, con un déficit máximo de 1.733 megawatt. Las causas principales, según la UNE, incluyen averías en varias termoeléctricas, como la Felton, Nuevitas y Renté, trabajos de mantenimiento en otras y limitaciones en la capacidad de generación por falta de combustible y lubricantes. Para este lunes, la UNE pronostica un déficit de 1.590 megawatt, lo que resultará en una afectación de aproximadamente 1.660 megawatt durante el horario pico. Desde San Andrés, en la provincia de Holguín, el opositor Dámaso Fernández nos dijo que el régimen busca que se normalice algo como la falta en los hogares de energía eléctrica.
A las 12 la quitan y la ponen a las 3 de la mañana. Entonces, al otro día es otro horario muy parecido, pero igual. Entonces, ¿qué es lo que ellos buscan? Que la gente se que respeten ese horario. ¿Para qué? Para dejar el horario vitalicio. como todo.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y mientras en el municipio Habanero de Regla, la crisis del agua ha llevado a decenas de vecinos del reparto Loma Fumero a bloquear una calle exigiendo una solución tras casi un mes sin suministro. Yolanda Huerga preparó el siguiente reportaje.
Varias decenas de pobladores del reparto Loma Fumero del municipio Habanero Regla bloquearon el sábado una calle para exigir una solución a la crisis del agua que ya afecta por casi 30 días ese territorio.
Llevamos 28 días sin agua. Aquí hay niños, hay viejos. Vamos al gobierno y damos la queja y no resuelve ningún tipo de problema.
Relató María Teresa Argüelles, quien aseguró que lleva 69 años viviendo en la zona.
Vino la pipa tarde, como a las 7 de la noche, y venía con 4 envíos de agua. Cuando llegó la pipa, empezó por donde se había quedado, y toda la loma para abajo se quedó igual. Entonces, la gente se sentaron ahí y no dejaban pasar la pipa para abajo.
Las protestas por falta de agua potable durante un largo periodo se han hecho frecuentes, en especial en La Habana. Los manifestantes colocan calderos, cubos y otros recipientes vacíos en la calle mientras gritan consignas como queremos agua. El gobierno asegura haber adquirido equipos de bombeo de alta tecnología para paliar la falta de agua y que se realizan esfuerzos para reducir las pérdidas por salideros, entre otras medidas. Pero la resolución de las crisis queda en manos de funcionarios de los gobiernos locales, sin acceso a recursos suficientes para resolverlas.
Vino la policía, vino una persona del gobierno y entonces quedó la compañera en que iba a resolver el problema, porque la pipa que tiene Regla dice que está rota, que esa pipa es de otro lado.
Martín Noticias llamó a la Asamblea Municipal de Regla y Aguas de La Habana, pero no contestaron el teléfono. El activista Pedro Albert Sánchez atribuyó el descalabro a la centralización de todas las esferas del país en manos estatales.
Con acueducto ocurrió lo mismo que con la agricultura, con la producción de bienes y servicios, como ocurrió con todas las cosas. El Estado se echó encima toda la economía del país, toda la vida del país, y no pudo con ella. ¿Cuál es la situación? Todo el mundo la conoce. Mira para los lados y la verás. Ahí están los basureros hablando, los baches en las carreteras, los edificios que se derrumban. Entonces, yo creo que cada día va a ir progresando la protesta y la manifestación. Va a ocurrir en centros de trabajo, va a ocurrir en escuelas, va a ocurrir en iglesias, va a ocurrir donde quiera que hayan personas reunidas.
El servicio de agua por pipas no alcanza a cubrir la demanda de toda la población afectada debido a la insuficiente cantidad de estos vehículos, así como su antigüedad, que puede generar más averías y retrasos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La reciente captura del sospechoso acusado de asesinar a un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, en Caibarí, en Villa Clara, generó un debate sobre la rapidez con la que las autoridades actuaron en este caso, en contraste con otros crímenes que afectan a ciudadanos comunes. La residente del Consejo Popular La Reforma, donde vivía el policía muerto, Miriam Márquez, considera que la aprehensión del presunto asesino se debe a factores que la facilitaron.
Varias personas vieron eso, porque eso fue en el medio de la calle. Personas tenían que haber estado pasando en ese momento por ahí, porque tampoco fue de noche, no fue de madrugada, fue 7:30 de la mañana. Es un horario en que todos los transeúntes están pasando. Y ahí eso facilitó. Cualquier puede haber hecho un retrato hablado, porque si se alegren de que lo hayan capturado, porque nadie tiene derecho a matar a otra persona, sea quien sea. Nunca tuve problema con él y no lo conozco así, ¿ves? Como para ver que haya tenido problemas.
En redes sociales, muchos internautas calificaron al policía muerto como un esbirro, un miembro del aparato represivo del régimen.
Y en comunicación con su familia, el preso político Loreto Hernández García informó de un intento de agresión en su contra dentro de la prisión de Guamajal en Villa Clara. Según su hermano, el opositor exiliado Jorge Luis García Pérez Antúnez, Loreto le contó que un recluso a quien la policía política le ofreció beneficios le reveló que estuvo a punto de agredirlo de forma violenta.
Se pudo verificar que un individuo altamente peligroso había sido instigado por la policía política y por parte de un alto oficial para que agrediera al preso político Loreto Hernández García, mi hermano materno, a cambio de beneficios carcelarios como son rebaja de sanción, libertad condicional y demás. él debía a la salida del comedor provocar un choque con Loreto Hernández, un choque exprofeso con una ofensa, y a la reacción de Loreto Hernández, el citado delincuente debía provocar una riña, y finalmente Loreto Hernández García debió ser agredido con una cuchilla de afeitar en el cuello y luego darle algunas puñaladas que pudieran poner el traste con su vida. La vida e integridad física de Loreto Hernández García corre más peligro que nunca, y lo que pudo haber sido una agresión que no pudo materializarse debido al arrepentimiento de este individuo, quien llegó, le dijo a Loreto que no podía hacerle eso, que se lo habían mandado, que estuvo a punto de hacerlo, pero no lo hizo porque estaba convencido que tanto Loreto como su hermano Antuna no hacían otra cosa que defender los derechos y libertades dentro de Cuba y los derechos humanos en sentido general.
El opositor y religioso Loreto Hernández García fue condenado a 7 años de prisión. Los cargos en su contra fueron desacato y desorden público, derivados de su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Placetas Villa Clara.
El monopolio estatal de las comunicaciones de Cuba anuncia interrupciones en los servicios de telefonía móvil y fija en varias provincias del país el martes 23 de septiembre, debido a trabajos técnicos programados. La empresa dijo en una nota oficial que las afectaciones forman parte de un proceso de modernización tecnológica iniciado en agosto, luego de la entrada en vigor del polémico tarifazo que generó encendidas protestas de la población, especialmente de los estudiantes.
Las interrupciones afectarán a las líneas móviles cuyos números comienzan por 505, 506, 507, 508, 53, 54 y 63. En el caso de la telefonía fija, estarán comprometidos varios rangos en provincias como Pinar del Río, Ciego de Ávila, Granma y Santiago de Cuba. El anuncio se suma a una serie de problemas que experimentan los usuarios, entre ellos cortes recurrentes a la conexión a Internet y pérdida de la cobertura en medio de los prolongados apagones que afectan al país.
A propósito, desde San Diego de los Baños, en Pinar del Río, Esteban Ajete, presidente de la Liga de Campesinos Independientes, dijo a Martín Noticias que en su zona el servicio que brinda Etexa es deficiente.
Lo de Texas no tiene nombre, independientemente que es el monopolio que más recauda fondos a nivel nacional, es el monopolio con más deficiencia, diría yo, en todo su servicio. Aquí muy pocas veces contamos con el servicio de telefonía móvil y telefonía fija, debido a que cada vez que hay apagones se cae el servicio. Se está trabajando con respecto a la denuncia que hizo Katia Hernández Torres de una planta que se asignó aquí a San Diego de los Baños para evitar que se vaya tan fluidamente el servicio de telefonía móvil y fijo. Sin embargo, no se ha hecho nada con respecto a eso. La conexión lenta, demasiado lenta para descargar una foto. A veces te demoras hasta 10, 15, 20 minutos. Aquí lo que es centros wifi están totalmente apagados. Los servicios de en las tiendas y en los bancos y demás, que son servicios que se han actualizado, el servicio, pero prácticamente no funciona. Esto crea más malestar todavía, y todo esto es precisamente por el mal servicio de Texas, un servicio que cobran bien caro de forma internacional y nacional.
Amnistía Internacional anunció en sus redes sociales que acudieron a Washington, D.C. para denunciar la grave situación de los derechos humanos en Cuba y solicitar apoyo a la causa de Cuba. En un video publicado el 18 de septiembre, Joana Silano, la investigadora regional para el Caribe en esa organización, aparece frente al Capitolio de Estados Unidos para exigir el fin de la represión en Cuba.
Hola, soy Joana Silano, investigadora regional para el Caribe en Amnistía Internacional. Hoy les hablo desde Washington, D.C. Hemos venido a visibilizar la grave situación de derechos humanos que atraviesa Cuba. El gobierno cubano mantiene un aparato de represión constante. Usa detenciones arbitrarias, vigilancia y hostigamiento para silenciar las voces críticas. En Cuba, cientos de personas continúan en prisión solamente por expresar sus opiniones en forma pacífica. Son personas presas de conciencia, encarceladas por ejercer derechos que nunca deberían ser criminalizados. En los últimos meses hemos visto cómo se mantiene la persecución sobre activistas, periodistas independientes y artistas. artistas. Aquí buscamos movilizar apoyo internacional. Queremos que gobiernos, congresistas, organismos internacionales exijan cambios a las autoridades cubanas. Es urgente liberar a todas las personas presas por razones políticas y poner fin a la represión. El pueblo cubano tiene derecho a expresarse sin miedo, manifestarse sin violencia y vivir sin persecución. La comunidad internacional debe acompañar esa demanda. Hacemos un llamado a que se libere a los que están presos solo por pensar diferente y que se garantice el respeto a los derechos humanos en Cuba. Súmate a nuestra voz y ayúdanos a amplificar este mensaje. La solidaridad internacional puede marcar la diferencia por una Cuba sin represión.
Un incendio de gran magnitud estalló en la madrugada de este domingo en la central termoeléctrica Antonio Maceo de Santiago de Cuba, conocida como La Renté, según reportes en redes sociales y medios oficialistas. De acuerdo con fuentes oficiales, el fuego, que fue extinguido horas después, se produjo tras una falla en el motor 23. Las autoridades investigaban las causas de este incendio, que deja en peores condiciones a La Renté, una de las principales plantas generadoras de energía del país. No se lamentó la pérdida de vidas humanas en el incidente. En declaraciones a la prensa estatal, el director general de La Renté, Jesús Aguilar, dijo que la planta operaba de forma estable pese al incendio. La termoeléctrica está operando con sus tres bloques, cada uno de ellos con sus limitaciones. Aguilar aseguró que el incendio ocurrido no interfiere en nada en las operaciones normales de la planta.
El siniestro ocurre al mismo tiempo que el gobernante Miguel Díaz-Canel inicia un recorrido por las centrales generadoras del país en medio de la crisis electroenergética, apostando por la construcción de parques solares fotovoltaicos en todo el país, en un contexto en que hasta el propio ministro de Energía y Minas de la OE admite públicamente que más del 95% de la causa del desastre en la infraestructura eléctrica es la falta de financiamiento, combustible y lubricantes, reconociendo que no hay fondos para realizar reparaciones y mantenimientos capitales a las envejecidas termoeléctricas que mantienen a los cubanos expuestos a prolongados apagones y colapsos frecuentes del sistema eléctrico nacional.
Y hablemos de economía, ya que al amanecer de hoy, lunes 22 de septiembre, el euro marca un nuevo récord en el mercado informal de divisas en Cuba, convirtiéndose en la moneda extranjera de mayor valor al alcanzar los 485 pesos, ampliando su brecha ascendente frente al dólar por 60 unidades. La moneda estadounidense, la más buscada en el mercado, se mantiene en 425 pesos después de ganar 5 unidades de un golpe durante el fin de semana, mostrando fortaleza frente a una moneda nacional que se ve debilitada por día, afectando con fuerza el poder adquisitivo del cubano.
Por su parte, la moneda libremente convertible retrocedió 2 puntos al cotizarse a 208 pesos después de repuntar a los 210 el fin de semana. La tendencia alcista que se ha consolidado durante los últimos meses en el mercado informal cubano expone la fragilidad de la economía y golpea directamente el costo de la vida en un país donde la mayoría de los productos esenciales se compran con divisas.
Y a las 12:18 vamos con noticias de los Estados Unidos. Miles de personas acudieron el domingo al multitudinario homenaje al activista conservador Charlie Kirk, que se celebró en el estadio State Farm de Glendale, Arizona. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto a otros miembros de su gabinete, asistió al funeral. Luis Guardia preparó el siguiente informe.
Este domingo en Arizona, el presidente Donald Trump, el vicepresidente y otros miembros del gabinete y el gobierno se dieron cita en un multitudinario homenaje al activista conservador de 31 años en un servicio de recordación.
About maybe 10 or 12 years ago, a person I knew very well had been very helpful to me in my campaigns.
Hace unos 10 o 12 años, una persona que conocía muy bien, que me había sido muy útil en mis campañas cuando era senador, se me acercó y me dijo que había conocido a un joven muy impresionante. Iba a fundar un grupo para visitar universidades y convencer a los jóvenes estadounidenses de que nuestro país es el mejor de la historia y de que el marxismo era malo. Recuerdo que en aquel entonces pensé, les confieso que era un poco escéptico. Dije, ¿van a hacer eso en las universidades? ¿Por qué no empiezan por algo más fácil? como por ejemplo por la Cuba comunista. Pero mi escepticismo se demostró erróneo, recordaba el secretario de Estado Marco Rubio.
The evil murderer who took Charlie from us.
El malvado asesino que nos arrebató a Charlie esperaba que tuviéramos un funeral hoy. Y en cambio, amigos míos, hemos tenido una renovación espiritual en celebración de Charlie Kirk y de nuestro Señor Jesucristo, resaltó el vicepresidente J.D. Vance. El presidente Donald Trump fue recibido con la canción Dios bendiga a los Estados Unidos de América.
Charles James Kirk.
Trump hizo un recorrido por la vida de Charlie, enfatizó en su entrega a la defensa de los valores conservadores del país, enfrascado en su misión, salvar a Estados Unidos de América. El presidente afirmó que el legado de Charlie Kirk, por el que ofrendó su vida, es más grande y más fuerte hoy. Dijo que próximamente le otorgará en Washington, póstumamente, la Medalla Presidencial de la Libertad. Invitó a Erica Kirk a subir al escenario y dio gracias a Dios. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y en medio de fuertes medidas de seguridad, líderes de todo el mundo convergen en Nueva York desde el fin de semana para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su edición número 80. Entre los asuntos más importantes a tratar se encuentran, por supuesto, el conflicto entre Israel y Hamas y la guerra entre Rusia y Ucrania.
Y en este informativo vamos a hacer el contacto en Manhattan con nuestro reportero Mario Pentón. Mario, muy buenas tardes. Cuéntanos qué está sucediendo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos un equipo de Martín Noticias para cubrir esta 80ª sesión de la ONU. Efectivamente, hay líderes de todo el mundo reunidos aquí, fuertes medidas de seguridad y los temas que tensan toda la sesión es Ucrania y Gaza. La ONU se creó como una organización para evitar las guerras tras la Segunda Guerra Mundial y bueno, hoy tenemos un mundo que tiene varios conflictos abiertos y en un giro significativo de lo que está sucediendo, pues Reino Unido, Canadá, Portugal, Francia, Australia han anunciado el reconocimiento formal del Estado palestino, sumándose a más de 145 países que lo han hecho. Hay que recordar que para Estados Unidos esto es un desacierto, porque el reconocimiento del Estado palestino, y también Israel piensa lo mismo, pues es un premio, según lo ven ellos, para Hamas, un movimiento terrorista que invadió Israel el 7 de octubre y masacró a la población israelí, además de llevarse a cientos de rehenes, de los cuales, bueno, actualmente todavía queda un grupo allí retenido en Gaza. Se espera que en el caso cubano quienes comparezcan sea Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller de la dictadura, y Carlos Fernández de Cossío, quienes están aquí en Nueva York y, bueno, han desarrollado una agenda de contactos con cubanos que apoyan a la dictadura y otros que se benefician, ya sabemos, de que tienen negocios con el régimen cubano y pues tienen este tipo de acercamiento hacia la dictadura.
Claro, pues estaremos, Mario, pendiente de toda la información y además de todo lo que estaremos dando a conocer a través de todas nuestras plataformas. Mario Pentón, desde Nueva York, aquí en este informativo del mediodía. Y continuamos con noticias también de Estados Unidos. El presidente Donald Trump anticipó durante su intervención en el funeral de Charlie Kirk que hoy planea hacer un importante anuncio sobre el autismo desde su despacho en la oficina Oval.
To be amazing, I think we found an answer to autism. How about that? Autism. Tomorrow we're going to be talking in the Oval Office in the White House about autism.
Creo que les va a resultar asombroso, creo que hemos encontrado una respuesta al autismo, así lo dijo el mandatario. Aunque no ofreció detalles sobre lo que planeaba decir sobre el autismo, Trump afirmó que su administración no permitirá que vuelva a suceder. El anuncio está programado para las 4 de la tarde, hora de Washington, donde se espera que se vincule el desarrollo del autismo en niños con el uso del analgésico Tylenol durante el embarazo, junto con niveles bajos bajos de folato. El presidente Trump participará o partirá hacia las 5:30 hacia la ciudad de New York con miras a participar en la Asamblea General de la ONU.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, no es que vienes, que ya está, aquí Pepe claro. Latayo.
Bueno, tenemos ya que la última semana de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Decirle que tenemos a mi gente en Cuba. Uh-huh. Tenemos planificado brindarles un juego mañana por la noche, los Medias Rojas contra los Azulejos de Toronto. Y tenemos dos partidos más el miércoles y el jueves, porque la Liga Americana Centro está para cualquiera, ya que los Tigres han tenido un colapso total y completo. Cleveland wow. está solo un juego detrás de ellos, y esa es la serie que les vamos a traer, Detroit yeah. contra Cleveland. Pero también ya es hora de comenzar a pensar en el cubano más valioso de la temporada de béisbol. Y esta vez yo sé que la gente dice, Aroldis, no. Aroldi, le ha ido muy bien, pero no lo es.
Yandy Díaz.
Yandy Díaz le ha ido muy bien, y si hay que dar dos, uno a la ofensiva y otro al picheo,
Andy Pajés.
Yandy Díaz sería, porque está bateando 302 con promedio en base de 368. ¿Mira? Pero el zurdo Adrián Morejón, ay, relevista de los Padres de San Diego, suma 13 victorias, 5 derrotas, efectividad 2.04, hay que buscarla con una lupa, un whip de 0.89 corredores por cada inning lanzado, 3 rescates y 20 aguantes en lo que va la temporada. Además de las 13 victorias, 20 aguantes y 3 rescates. Este muchacho se las trae. Anoche los Padres volvieron a vencer a los Medias Blancas de Chicago, y Adrián Morejón, que había ganado el partido del sábado, anoche le dieron un aguante en la victoria, y el muchacho está lanzando mejor que nadie actualmente, ningún pelotero nacido en la mayor de las Antillas. Uh-huh. Así que, mientras tanto, Yandy Díaz anoche anotó 2 carreras, conectó hit, negoció boleto, tiene promedio en base de 368, y los Tampa Bay Rays le arruinaron la jornada a los Medias Rojas de Boston. Boston está solo un juego por encima de Cleveland y Houston en el wild card de la Liga wow. Americana. Wow. Mientras tanto, los Marineros de Seattle le barrieron la serie completa de 3 juegos. El equipo de Houston está comenzando a extrañar al tunero Jordan Álvarez, que está lesionado otra vez, por tercera vez este año. Okay, se va a perder el resto de la temporada regular con la lesión en el tobillo. Seattle le barrió la serie completa, Randy Arozarena con un hit, una carrera anotada, ajá, pero Randy Arozarena ha tenido 2 malas semanas con los Marineros, y aún así están ganando. Así que Seattle ya está comenzando a celebrar con champaña el banderín de la Liga Americana Oeste. Liga, los Dodgers perdieron contra los Gigantes, pero ya la temporada se está acabando para el equipo de San Francisco, que está a 3 juegos detrás de Wild Card. Andy Pajés, con un hit ayer, batea 278, más que razonable para un pelotero que casi lo botan en abril. Okay, está bateando 278. Y después de Shohei Ohtani, uno de los que más ha contribuido. Los Rojos de Cincinnati se han colado y han dejado fuera a los Mets por ahora en la lucha. Yo sé que esto te duele en el alma. No, porque no, él es un fan de los Mets. Claro, el número 1. Él es el fan.
Que te miró.
Sí. Bueno, Cincinnati se le coló a los Mets. Y en este momento, si la postemporada comenzara hoy, los Mets están fuera de los playoffs y Cincinnati tiene el último cupo disponible.
No se puede ganar todos los días.
Lo que pasa es que los Mets han ganado solamente 1 de los últimos 10 partidos que han jugado.
Por eso, bueno, no todos bueno. los días y 9 más.
Ok. Es más, ayer los Mets perdieron otra vez contra los Nacionales de Washington, un equipo que está requete eliminado de la contienda desde hace 3 meses.
Ese es el Washington. Cambio de tiempo, Pepe.
Pero estamos hablando de una alineación de $300 millones.
Llegó el otoño. Okay.
El otoño.
Sí, solamente Juan Soto gana 78 millones, y si le tira a Francisco Lindor, que gana 30. Y
bueno, ya te tocaron la campana por los Mets.
Más deportes en Al Duro y Sin Guantes dentro de media hora por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Gracias, regresamos mañana.